Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos. Estamos en esta mañana contemplando de nuevo esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. En concreto, estamos en los números 2777 al 2796. Y si hemos hablado de la oración en general, ahora vamos a hablar de la oración particular del Padre Nuestro. Como la oración privilegiada que nace del corazón de Cristo y que nos la regala a todos nosotros porque somos hijos en el Hijo con mayúscula. Nosotros no sabíamos dirigirnos a Dios y ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, aquel que nos ha revelado lo que conoció en el cielo, el agrado del Padre. Y por eso nos enseña la oración de las oraciones, el carnet de identidad del cristiano, el Padre Nuestro. Si queréis agradar a Dios rezando, tenéis que rezar como Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. ¿Y cómo Él lo rezaba? Pues ahora vamos a escuchar esta oración de forma particular en arameo, en la misma lengua de nuestro Señor. Con ello, pues el Señor nos va adentrando en lo que es la oración privilegiada, la oración de las oraciones, la oración que contiene todo lo que nuestro corazón pudiera desear. Bueno, pues después de escuchar el Padre Nuestro en arameo, pues en este programa lo que vamos a hacer va a ser hablar ya del Padre Nuestro y en especial de este tema, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y lo vamos a hacer ya adentrándonos en la oración que Jesucristo nos enseñó. Esta oración tan preciosa que fue ya preparada por los salmos. Los salmos en el Antiguo Testamento fueron preparando todas las actitudes y todos los sentimientos encarnados en esta oración del Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, comprobamos que Dios es un Dios cercano, que Dios nos invita a la confianza, a poner la confianza en Él. También a alabar la grandeza de Dios, adentrándonos también en la súplica, el saber que el Señor siempre está a la escucha y que Él siempre está atento a todo lo que nos sucede. La obediencia a Dios también, al Dios que le debemos obediencia, ¿por qué? Porque en esa obediencia está nuestra felicidad. A la acción de gracias, a saber que todos nosotros le debemos al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que contenemos, toda nuestra existencia. Y todo ello está guardado en la oración del Padre Nuestro. Es la invocación con que iniciamos la oración. En este tema se apunta a la paternidad de Dios, a la fraternidad entre los hombres y a la trascendencia de Dios, cuya morada es el cielo. De la misma manera que la oración cristiana se puede resumir toda ella en el Padre Nuestro, esta oración se puede también centrar en una sola palabra, la palabra Padre. Santa Teresa, aludiendo a esto, dice: «Oh, Hijo de Dios y Señor mío, ¿cómo dais tanto junto a la primera palabra? ¿Cómo nos dais en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar? Pues queréis que nos tenga por hijos, que vuestra palabra no puede faltar. Obligáisle a que la cumpla, que no es pequeña carga, pues en siendo padre nos ha de sufrir por graves que sean las ofensas, ya que estáis vos ofrecido a ser deshonrado por nosotros, dejad a vuestro padre libre, no le obliguéis a tanto por gente tan ruin como yo, que le ha de dar tan malas gracias». Pues así Santa Teresa reflejaba ese querer de tratar bien al Padre, a aquel que nos está preparando las moradas del cielo.
Escucha de la palabra.
Dícele Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios llamándole Padre, como Él le llama, aunque con un matiz distinto, ya que Él es Hijo por naturaleza, mientras que nosotros lo somos por gracia. Y así dice: «Mi Padre y vuestro Padre. Vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Hay una vida de comunión entre el Padre, Él y los suyos. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Padre se preocupa de ellos, por tanto hay que ponerse confiadamente en sus manos. Por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Si, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Al decir nuestro, nos está hablando de fraternidad. Fraternidad que Él vivió hasta las últimas consecuencias, y quiere que nosotros la vivamos como Él la vivió, en actitud de servicio a los hermanos porque nos quiere a su imagen. Vosotros sois todos mis hermanos, ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. La frase «que estás en el cielo» apunta a la trascendencia de Dios, trascendencia que hay que unir con la cercanía de Dios a todos los hombres por medio de Jesús, en quien el trascendente se hace inmanente. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. En la última cena les dice que vuelva al cielo para prepararnos un lugar, que vuelve al cielo para prepararnos un lugar. Voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. El lugar donde habita el Dios trascendente es el que ocuparemos nosotros cuando Jesús nos lleve a Él.
Reflexión.
Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan apasionante, de el Padre Nuestro. ¿Y por qué digo apasionante? Porque el Padre Nuestro es la oración de las oraciones, es el carné de identidad del cristiano. Esta oración fue ya preparada en el Antiguo Testamento. Es la preparación, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y si la relación entre Dios y su pueblo está centrada en la oración, es lógico que la oración del Nuevo Testamento esté en línea con la oración del Antiguo Testamento, aunque dándole una dimensión distinta, como es distinta la dimensión de ambos testamentos, ¿verdad? Y puesto que los Salmos son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, vale la pena presentar algunos versículos de los mismos Salmos en que aparecen actitudes fundamentales de los creyentes israelitas, válidas también para nosotros, amados oyentes, los creyentes en Jesús, y que están presentes en la oración del Padre Nuestro. Y así, en los Salmos encontramos a un Dios cercano. ¿Y dónde lo encontramos? En salmos como estos, que dicen y que hablan del deseo de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. El Salmo 62, que rezamos en los laudes de la primera semana del Salterio y que nos hace recabar en este pensamiento. Estamos tan necesitados de Dios como el agua reseca, la tierra reseca necesita del agua, ¿verdad? También salmos que hablan de la búsqueda de Dios, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? En el Salmo 41. Así, tan cercano como es el agua para la tierra que se empapa del agua, así tan cercano es Dios de nosotros. También otros salmos que hablan de la confianza en el Señor. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura y el abismo en su casa. Pero a mí, Dios mío, Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. Es esta confianza sublime a la que lleva el Salmo 48. Otro Salmo, el 34, que dice: cuando el pobre grita, Yahvé oye y le salva de todas sus angustias. O este otro Salmo, el 85, inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, protégeme, protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. O este otro que dice: dichoso el hombre que ha puesto la confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Salmo 39. Para mí, mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. El Salmo 119. También nos hablan los salmos de la confianza como descanso. Y nos dice un salmo, el Salmo 117, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Ya veo, amado oyente, que lo estás diciendo también conmigo, ¿verdad? Porque son salmos muy conocidos para todos nosotros, sobre todo aquellos que rezamos la liturgia de las horas. O este otro, el Salmo 36, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará, hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía, descansa en el Señor y espera en Él, el Salmo 36. O este otro, que es el salmo preferido de tanta gente, a lo mejor también es el tuyo. Fijaos, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. El Salmo 23, el buen pastor. También hay otro salmo, el 103, que dice: bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. O cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. El salmo 103 también. También hablan los salmos sobre la red de Dios que cubre todos mis pasos. Él nos sigue, en esta confianza andamos. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. El Salmo 56. Y los salmos, ¿cómo no va a hablar, amado oyente, de la grandeza del Señor? También se habla de esta grandeza en el Salmo 134. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño es más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. O este otro Salmo, el 135, que dice: todo cuanto agrada a Yahvé lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. También habla de la grandeza de Dios comparándolo con los ídolos, y dice de los ídolos lo siguiente, el Salmo 134: los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. También la súplica, que es la súplica tan básica del hombre que se siente necesitado de Dios, y mirando al cielo dice lo que dice el Salmo 79: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. O hablando de la compasión de Dios: ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito, ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. El Salmo 36. O estos otros salmos que hablan de la obediencia de Dios, lo que Dios desea: ojalá me escuche mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. El Salmo 80. Oh, la complacencia de Dios. Enséñame, Yahvé, en el camino de tus preceptos. Yo lo quiero guardar en recompensa. Salmo 119. O en este mismo Salmo 19, que dice lo siguiente: hazme entender para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Llévame por la senda de tus mandamientos, porque mi complacencia tengo en ella. Como os dais cuenta, todos estos salmos que hablan de la obediencia y de la relación del hombre con el Señor, hasta tal manera que hablamos de un Dios que nos instruye y nos enseña. Has dado bienes a tu siervo, Señor, con tus palabras. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Los insolentes urden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes. Tienen el corazón espeso como grasa, pero mi delicia es tu voluntad. Salmo 118. O la acción de gracias tan necesaria, porque todo lo que recibimos se convierte en nosotros en agradecimiento. Y dicen los salmos: empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Tú eres mi Dios. Te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. En el Salmo 117. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Salmo 43. Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón, cantaré todas tus maravillas. Salmo 9. Dad gracias a Yahvé con la cítara, salmodiad para el arpa de 10 cuerdas. Salmo 33. Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias. Salmo 67. Y nosotros, tu pueblo, rebaño de tu pasto, eternamente te daremos gracias. De edad en edad repetiremos tu alabanza. Salmo 79. Como veis, Israel da gracias a Dios en los salmos. Lógicamente las da por las obras de Dios que está viviendo y está viendo, pero que están apuntando a algo que todavía no se ha realizado y que todavía está bajo la promesa de Dios. Los cristianos ahora, en el momento de la nueva economía de salvación, al darle gracias, se la damos porque ya hemos visto cumplidas en Jesús las promesas de Dios. De tal manera, es fundamental nuestra acción de gracias, que el acto central de nuestro culto es la acción de gracias. Esto es precisamente lo que significa la palabra Eucaristía. Por eso, el Padre Nuestro también se pronuncia en la Eucaristía. Se dirige al Padre, Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es la oración que condensa, como la leche condensada, igual que ella, como la leche condensada, condensa toda la oración del cristiano. El Padre Nuestro es como un pequeño evangelio, el resumen del evangelio y la oración a la que apuntaban todas las oraciones del Antiguo Testamento, especialmente los sentimientos del orante que expresa los salmos. ¿Y por qué el Padre Nuestro decimos que es el resumen del evangelio? Pues después de haber espigado en los salmos algunas actitudes del creyente, en sintonía con las que se nos inculcan en la oración del Padre Nuestro, vamos a pasar a reflexionar sobre esta que es la más bella de la oración de todos los tiempos, que viene a ser, como ya decimos, la síntesis del Evangelio. Es el Padre Nuestro, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración sacerdotal. ¿Y por qué? El proyecto de Dios tiene como punto final la gloria de Dios Padre. Jesús le pide al Padre la realización de este proyecto en la oración conocida como la oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal. Y que es la oración de Juan 17, que recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. De tal manera, es completa esta oración sacerdotal que podemos decir que en ella están condensada toda la oración de Jesús y de la Iglesia. Es la oración que Jesús ha hecho en nombre de todos y que ha orientado siempre su vida, la que ha hecho desde la vivencia sangrante y dura en su lucha contra el mal y contra el pecado. La oración sacerdotal de Jesús sintoniza con las grandes peticiones del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es la oración que los apóstoles piden al Maestro. Fijaos que así está reflejado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los apóstoles decían que no sabían rezar, no sabían orar, porque Jesús tenía otra autoridad. Hablaba de otra forma. Y entonces los apóstoles le dicen, así como todos los rabinos hablan de su forma de orar, lo que le caracteriza a su grupo, así también nosotros queremos caracterizarnos, hacernos conocer a los demás. Y hacernos conocer a los demás desde una oración particular, una oración concreta, nuestro carné de identidad. ¿Cómo nos presentamos ante los demás? ¿Cómo nos dirigimos al Padre que tú nos presentas, Jesús? Y esto es lo que enseña Jesús a los apóstoles. Cuando uno de los apóstoles le pidió a Jesús que le enseñase a orar, les dijo, así oraréis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mateo 6, del 9 al 13. Podemos decir que en esta oración del Padre Nuestro se encuentra una formulación clara del mensaje de Jesús, glorificación del Padre, confianza plena por ser hijos y vinculación a todos los hombres en la súplica y en el amor. Es la oración que estaba escondida desde los siglos en Dios y que se nos ha revelado como la oración propia de los cristianos. es cuanto a la manera de rezar esta oración, hemos de ser conscientes de que, como en cualquier otra oración, ha de haber sintonía entre lo que oramos y lo que hacemos. Por eso Jesús, al mismo tiempo que nos enseña a orar, nos insiste en que hagamos lo que Él ha hecho. Él realizó en plenitud el proyecto del Padre y nos invita a participar en la realización del mismo. Por eso el Padre nuestro, más que para conseguir cosas, es para hacernos conscientes del amor de Dios y para unirnos a la obra de Jesús en la realización del proyecto del Padre. En definitiva, amado oyente, en esta oración le estamos pidiendo a Dios que nos dé ánimos para poder aceptar lo que Él quiere darnos, a fin de que sea una realidad su proyecto de salvación. Padre, Padre, qué palabra esta tan bonita, Padre nuestro. Vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre estas dos palabras, las dos palabras que ahora vamos a meditar, la palabra Padre y la palabra Nuestro.
Respirar de gozo y emoción. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues otra vez estamos hablando sobre el Padre Nuestro y sobre esta oración que nos lleva a la adoración de la que hablaba Jesús a la samaritana. Algún día daréis culto en espíritu y en verdad. Dentro de esta verdad y dentro de este culto está el Padre Nuestro. De ahí esta oración tan bonita que se nos ha dirigido en la canción, ¿verdad? Señor, escucha mi oración. Abro a ti mi corazón, postrado ante ti, Señor, ante tu trono de gracia. Quiero expresar lo que llevo dentro de mi corazón y besarte a ti, mi Dios, mi amor, y respirar y gozar y sentir la emoción de sentirte como Padre, y no solamente Padre mío, sino Padre nuestro, Padre también de todos mis hermanos. Por eso, ¿qué decimos cuando hablamos de Dios como Padre? ¿Qué decimos? La palabra Padre está constantemente en los labios de Jesús, en todas sus oraciones. Esta invocación debe ser el alma de toda la oración. La revelación que nos hace Jesús del Padre no está sacada de la manera como se vive la filiación humana, sino de cómo Él está viviendo su filiación divina. Nos enseña a llamarle Padre como le llama a Él y a dirigirnos al Padre con la misma confianza con que se dirige Él. El nombre de Padre dirigido a un Dios creador, omnipotente, en quien resplandece todo el poder y la gloria, tiene para nosotros un encanto especial y le da un aire cariñoso y familiar a nuestra relación con Dios. Cuando Jesús le llama Abba, que significa ni más ni menos que papaíto, ¿verdad? Le está llamando cariñosamente papaíto, ya que Abba viene a significar algo así como papá, usado por los niños pequeños al dirigirse a su padre, y nos enseña a llamarle así en un contexto en que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Así, el Jesús resalta algo tan impactante como esto. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos revela el corazón del Padre. De todos modos, donde mejor descubrimos el rostro del Padre es en el rostro de Jesús. No olvidemos que en una ocasión dijo: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Él hace lo que le ve hacer al Padre. Es imagen y expresión del Padre en toda su vida, sobre todo en el momento de la cruz, al ofrecerse por todos, justos y pecadores. Estamos percibiendo y sintiendo muy cerca el cariño de nuestro Padre Dios a todos los hombres, y más en esos momentos sublimes, extremos del amor, un amor de muerte en cruz. Por eso, quien ve al Hijo ve al Padre, las entrañas del Padre que no permite que sus hijos caigan en el pecado o caigan en la muerte, porque su Hijo Jesucristo nos expresa ese amor que dilapida de una vez por todas el pecado y la muerte, porque el pecado ha sido sustituido por la misericordia y la muerte por la misma vida. Por eso, también hablar de el Padre Nuestro es hablar de los hermanos nuestro. Él muere por todos y muere por justos e injustos, por buenos y malos. Por eso, amado oyente, estamos nosotros también llamados a eso, a amar a los demás sin excepción, a todos por igual. Y esto es lo que significa nuestro. Junto a la palabra Padre está el adjetivo nuestro, los dos polos sobre los que gira esta oración, que son Dios y el hombre, cualquier hombre. Entre estos dos polos se sitúa el creyente, viviendo su filiación, su ser de hijo de Dios y su fraternidad con dimensión universal. Al rezar esta oración, tomamos conciencia de que Dios es Padre de todos y, por tanto, de que todos somos hermanos. Por eso, nos enseña a decir Padre nuestro y no Padre mío. Viviremos intensamente la fraternidad en la medida en que vivamos intensamente la filiación, el sentirnos hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos de todos los hombres. Jesús sí emplea la expresión Padre mío, si os dais cuenta. Vosotros rezar al Padre como al Padre mío, al Padre mío. Vemos cómo él hace esta distinción, Padre mío y Padre vuestro, Señor mío y Señor vuestro. Pero lo hace en la oración del huerto, cuando se está ofreciendo como víctima por la salvación de todos. Se dirige al Padre con el adjetivo mío, porque es desde su relación de hijo única, de su filiación única, desde donde le pide al Padre y acepta su voluntad. Él es el que se va a meter en la cruz por todos nosotros, evitándonos a nosotros esos dolores de cruz. El fallo de nuestro mundo está en que no sabe decir nuestro, porque no sabe decir Padre. Ha desterrado a Dios del horizonte de su vida. Por eso, cuando nuestro mundo habla de fraternidad, está usando una palabra que previamente ha vaciado de contenido. Está hablando de una fraternidad ficticia, porque no hay verdaderamente hermanos sin que haya un Padre común. Y así, mientras nuestro mundo no reconozca a Dios como Padre, podremos hablar de semejanza, pero no de auténtica fraternidad. Desde esta visión de la filiación y de la fraternidad, las bienaventuranzas serán nuestro propio estilo de vida en nuestro peregrinar constante hacia la casa del Padre, que sabemos más allá del horizonte de este mundo. Y también decimos en el Padre nuestro, y con esto terminamos, que estás en el cielo. ¿Y qué significa esto de que estás en el cielo? La expresión que estás en el cielo nos recuerda que el cielo es nuestra casa, ya que es la casa de nuestro Padre Dios. Tenemos la conciencia de ser ciudadanos del cielo. Nos damos cuenta de que nuestro Padre nos ha enviado a nuestro hermano mayor para que volvamos con él a la casa paterna. Por eso el cristiano es un ser que espera. Sabe que su patria y su casa definitiva no están aquí. Caminante y peregrino, relativiza todas las cosas que encuentra a su paso, porque sabe que su meta está más allá de este mundo, en la casa del Padre. La valoración de las cosas y de las situaciones están en función de la importancia que demos a las realidades trascendentes. Nuestras opciones las iremos tomando conscientes de que caminamos hacia unas realidades futuras que dan sentido a lo que estamos viviendo en nuestro mundo. ¿Sabéis qué es aquello que han robado a muchos jóvenes? Este horizonte de trascendencia, cuando nos olvidamos de la trascendencia del cielo, nos estamos olvidando también de nuestra propia vida. No damos sentido a nuestra vida y con ello somos capaces de vivir esta vida de cualquier forma y no vivirla como la tenemos que vivir. Por eso, cuando al hombre se le quita el cielo, se le quita la esperanza, se le quita la propia vida. Nosotros vamos a decir, como decimos en el Padre nuestro, que estás en el cielo.
Respuesta desde la amistad.
Tenemos a nuestra disposición la oración más bella que podemos imaginar, la que Jesús nos enseñó. Deberíamos meditarla despacio y con frecuencia. Solo las dos primeras palabras contienen un resumen del mensaje de Jesús, la filiación y la fraternidad. Nos situamos en actitud de hijos queridos y amados que van a dialogar con su Padre Dios. Alabamos y glorificamos al Padre y nos ponemos confiadamente en sus manos porque sabemos que es nuestro Padre bueno. Es lo mismo que hizo Jesús. Al enseñarnos la oración del Padre nuestro, nos invitó a pedirle al Padre que nos conceda como gracia lo mismo que Él le pidió, que resplandezca en nosotros y en el mundo la gloria del Padre.
Oración. Thank you.
Enséñame, Señor, a repetir una y otra vez la palabra Padre, dirigida a ti. Padre, en mis gozos y alegrías, dándote gracias. Padre, en mis sufrimientos y dificultades, pidiéndote fuerzas. Padre, en mis problemas, pidiéndote luz. Enséñame también a repetir la palabra nuestro, añadida a la palabra Padre, y a pronunciarla de corazón cuando veo a tanta gente buena, a niños con esa risa tan simpática y atrayente que parece les va a dejar sin aliento, a decirla cuando veo a otros niños con mirada triste, porque no se sienten queridos, cuando veo a jóvenes destrozados por el vicio, o ilusionados ante la vida y ante el futuro, cuando veo a ancianos solos, a enfermos, a padres de familia sin trabajo, a quienes han sido arrojados a la cuneta de la vida, y a quienes ven con esperanza el futuro. Enséñame a ir repitiendo la palabra nuestro, pero repitiendo también mis gestos de amor, viendo a todos los hombres como hermanos, ya que tú eres el Padre bueno de todos. Y enséñame también a ver que mi morada definitiva y la de todos los hombres, mis hermanos, está en el cielo, donde tú estás. Que sepa verme en camino, que no me detenga, que no busque situarme, que esté siempre caminando hacia ti.
Recuerda.
¿Por qué el Padre Nuestro se llama oración dominical?
El Padre Nuestro se llama oración dominical porque nos lo enseñó Jesús, el Señor, Dominus en latín, y es la oración por excelencia de la Iglesia.
¿Qué oración inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro?
La oración sacerdotal de Jesús, es decir, la que hizo al final de la última cena, es la oración que inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro.
¿Cuáles son las mejores disposiciones para rezar el Padre Nuestro?
Las mejores disposiciones para rezar el Padre Nuestro son la confianza sencilla y fiel, y la seguridad humilde y alegre.
¿Por qué invocamos a Dios como Padre?
Invocamos a Dios como Padre porque, además de habernos creado, nos ha incorporado a su Hijo por el bautismo, adoptándonos como hijos en el Hijo.
¿Qué debe producir en nosotros la oración del Padre?
Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros el deseo y la voluntad de asemejarnos a Jesús, así como debe ir creando en nosotros un corazón humilde y confiado. Bueno, y ahora vamos a abrir los micrófonos a todos nuestros amados oyentes. Ya sabéis, desde nuestros estudios os vamos a indicar el número al que tenéis que acudir, que tenéis que marcar para poneros en contacto con estos nuestros estudios. Ya sabéis, abrimos los micrófonos para vuestras preguntas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, con este programa hemos empezado a reflexionar sobre cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Y es encantador esto de empezar con el Padre y con el Nuestro, porque tener a un Padre en el cielo implica el tener a unos hermanos en la tierra y a velar por ellos. Así es que esto es lo que hacemos con el Padre Nuestro. Están en el Padre Nuestro condensadas todas las peticiones que pudiéramos pedir a Dios como Padre. Y Él está expectante siempre a acudir en nuestra ayuda como Padre bueno. Acordaos de las palabras de el Evangelio. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Por eso, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Por eso es tan importante tener esta conciencia de tener a un Dios que es Padre, a quien nos acogemos, a quien confiadamente damos nuestra vida, entregamos nuestra vida. Y por eso es importante la oración cristiana siempre tener en cuenta a el Padre. Yo creo que ya hay alguna llamada, ¿verdad?
Muy buenos días, Padre sí. Miguel Ángel. Sí. En efecto, tenemos, bueno, nos quedaron dos llamadas del viernes pasado por contestar. Por ejemplo, José de Madrid nos comentaba que si uno está pidiendo algo durante mucho tiempo y el Señor no te lo concede, ¿hasta cuándo es necesario seguir pidiendo? ¿Hasta qué punto debe ser perseverante?
Ser perseverante es la máxima de la oración. Ante esto, San Agustín, desconcertado también por este misterio, decía algo impresionante. Decía, mirad, muchas veces Dios se deja rogar. ¿Por qué? Porque el don que te tiene que regalar es tan inmensamente grande que tu corazón tiene que estar preparado para ese don. Desde nuestra limitación, nuestro corazón es tan pequeño que tiene que irse agrandando en confianza para acoger ese don que viene del cielo. Entonces, la petición prolongada en el tiempo va haciendo que tu corazón se prepare, su cavidad sea suficientemente grande como para darte ese don. Esto lo decía San Agustín. Dios nos prepara para recibir lo que nosotros pedimos y nos prepara a través de la perseverancia, a través de la confianza, a sabiendas de que Dios te quiere dar a aquello que te venga bien para la vida venidera. Es decir, también puede ser que lo que uno pida no sea voluntad de Dios, y entonces en la confianza, tener la disponibilidad de decir, Señor mío, lo más grande de mi vida es el confiar en ti y el hacer tu voluntad, y por lo tanto, Señor, yo me abro a tu voluntad, dejo que tú, Señor, te pronuncies en mi vida como tú quieras, y para esto también la oración que se deja rogar nos prepara. Disponibilidad y lo que decía también San Agustín, el deseo ya está arañando lo que Dios te quiere regalar. Por eso, sigue pidiendo. Y eso te irá preparando o para recibir el don, o para estar disponible a cumplir la voluntad de Dios, o para ir ya deseando aquello que a nosotros nos da la felicidad, la plenitud de la vida, el estar al tanto de lo que Dios quiere en lo cotidiano, en el cada día. Por eso tú sigue pidiendo, que el Padre bueno siempre te escucha. Ahora, ya sabes, Él te va preparando a través de la oración, a través de la constancia en la oración.
Sí, creo que también había otra, ¿verdad?
Pues también acudimos hasta Palma de Mallorca porque Concha nos comentaba que cuando uno pasa por muchas dificultades, pero en el interior siente paz, nos quería hacer una pregunta, si eso es algo natural del hombre o de las personas o es cosa de Dios.
Eso es cosa de Dios. Es decir, cuando viene la adversidad y sentimos la paz, eso es cosa de Dios. Eso es porque estás en el camino rodado por el Señor. Es decir, una persona sabe que está haciendo la voluntad de Dios porque en su corazón hay paz. Ese es el fruto de cumplir la voluntad de Dios. Y ¿sabéis una cosa? Que cuando viene el sufrimiento y la adversidad y hay paz en nuestro corazón, es porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, también en la adversidad. Por eso es un regalo del cielo a esta mujer de Mallorca decirle que se asocie a ese sufrimiento, acepte ese sufrimiento y que lo viva de cara a Dios, como el Hijo del Hombre, como Jesucristo, clavado en la cruz, miraba hacia el cielo y, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, con esa paz. Pues así, en el sufrimiento, cuando recibimos este regalo del cielo, pues el decirle al Señor lo mismo. Aquí me tienes, Señor, para cumplir tu voluntad, para hacer de este sufrimiento fermento de muchas otras cosas buenas para mi vida, para los que me rodean y para la Iglesia. Así es que ya sabes, es un fruto que viene del cielo, la paz. No nos debe de desconcertar sentir paz en el sufrimiento. Todo lo más, nos tiene que dar esta alegría que procede del corazón, que sabe que está haciendo lo que Dios le pide. Mónica, yo creo que también hay otra pregunta,
sí.
¿Verdad?
Sí. Desde Córdoba nos llamaba Joaquina y nos plantea una inquietud. Sí. Dice si es igual de efectivo, aquellas personas que a lo mejor no tienen una vida de oración, pues otra persona rezar al ángel de la guarda de esa para que interceda por él.
Uf, los ángeles de la guarda tienen una gran efectividad, yo le tengo mucha devoción al ángel de la guarda, a mi ángel de la guarda, tanto que yo le he puesto un nombre a mi ángel de la guarda. Yo ya que conoceré el impronunciable del cielo, pero mientras tanto, para tener confianza con él, hasta hago eso. Fíjate, el poder de la oración de intercesión es inmenso, inmenso. El decirle a una persona, reza por mí, por favor, es importantísimo. Es donde ponemos en práctica lo que decimos en el credo, la comunión de los santos. Todos nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, conectados. No como nos lo presenta la New Age, eso de esas fuerzas inmanentes de la naturaleza, no sé qué. No. Estamos conectados por el Padre, es decir, tenemos que ir un poco purificando. Vamos a ver si en estos programas también podemos hacer un beneficio como nueva evangelización a todos aquellos que han caído en las redes de esta conciencia de la energía, de no sé qué, de no sé cuánto, tontunas y tontunas. Aquí lo único que hay es Jesucristo como centro de nuestra vida y Jesucristo que nos presenta al Padre, que nos regala el Espíritu Santo. El poder de intercesión es importantísimo. Fijaos que en el Evangelio nos dice el Señor, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí yo estoy en medio de vosotros. Pues el tener presente al mismo Cristo resucitado es el mismo Cristo resucitado que te cura, que te sana, que hace por ti todo aquello que sea en beneficio de tu salvación. Ahora bien, el pedir a los demás que recen por uno y ese uno no rezar, oye, que la intercesión viene a ratificar, a confirmar, a rubricar que tú también tienes que rezar. Porque si a los otros le dices que recen por ti y resulta que las cosas te van bien es porque el Señor te está diciendo a ti, oye, no mandes a los demás rezar, reza tú también, por Dios, reza tú también. La oración de intercesión siempre también es efectiva, ¿eh? Los ángeles, el de la guarda, siempre son efectivos, pero tu vida también tiene que estar en la presencia de Dios. Y todas esas muestras que Dios te indica te indican que tú también tienes que ir a rezar. Es importante el espacio positivo y el tiempo positivo para estar delante del Señor, ¿eh? Es decir, que lo que puedas hacer tú, hazlo, que el Señor también tiene un encuentro de amistad contigo. Ahora, el poder de intercesión, inmenso. Los ángeles de la guarda, efectivísimos. Ya hablaremos en algún momento de los ángeles de la guarda. ¿Hay alguna otra...?
Pues para terminar, padre, porque se nos va el tiempo.
Tiempo, sí.
Vamos a hablar de la pregunta que nos ha dejado José María de Sevilla.
Sí.
Bueno, más una petición que nos dé un consejo. Dice que es seglar y que ha observado que muchos cristianos, cuando rezamos el Padre Nuestro, pues no sentimos la devoción que deberíamos. ¿Y qué consejo nos puede dar para vivir con devoción esa oración?
Para vivir con devoción esa oración es llevar cada palabra al corazón, como lo haría la Virgen María. Es distinto la oración vocal, simplemente como sonidos que salen de la boca, a una oración que nace del corazón. Y eso se nota, ¿eh? Se nota cuando alguien reza por rezar o cuando alguien dirige su plegaria desde el corazón. Y no hay oración más grande que se identifique más con el corazón cristiano que la oración del Padre Nuestro. Por eso, esta está sumamente adaptada al corazón. Es rezarla como María, rezarla con el corazón. Yo ya creo, Mónica, que son ya y 58, ¿verdad? Por eso creo que ya terminamos el programa. A todos os doy mi bendición, deseándoos toda clase de bendiciones y proponiéndoos algo, rezar. La oración más plena, la que encandila los corazones, es la exposición del Santísimo. Qué bueno que busquéis alguna capillita donde expongan el Santísimo y allí, codeándote con el Señor resucitado, estés diciéndole todo lo que pasa en tu vida, aquello que vives, aquello que el Señor ya quiere compartir contigo. Por eso el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios os bendiga. Adiós.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.